Yo sé que le acabo de dar mucha envidia a Juan Manuel de Prada porque estoy más cercado que él.
Bueno, en honor a la verdad, muy buenos días.
Buenos días.
Carlos, muy buenas a todos nuestros oyentes. En honor a la verdad, yo estoy muy orgulloso de mis kilos porque me ha costado mucho adquirirlos. Entonces no me voy a dejar tan fácilmente expoliar.
Es muy bien. Es que llevo sufriendo unas semanas a cuenta de esta permanente coexistencia con los regímenes para...
Es terrible. Los regímenes, ya sabes que de todos signos son malos, ¿no? Son represores y yo dejo que mi cuerpo lozano, pues...
¿Qué pasa con Sostres? Sostres es igual que tú también. Él dice que regímenes ya... Y Mónica Muñoz, que aquí
totalitarios.
Totalitarios.
Buenos días. Yo la verdad es que tengo que decir que en las chicas es un poco distinto, porque somos muy coquetas, en fin. Yo ya. Estoy como tú también, que ni como ni bebo, eso sí, porque yo no podría ser de otra manera, pero comer ni como.
Hay que leer forzosamente El Castillo de Diamante, que es el título de una de las moradas de Santa Teresa, que es la fabulación que aprovecha Juan Manuel de Prada para juntar a dos mujeres muy distintas, simbólicamente muy importantes, esencialmente una más que otra. Pero juntarlos en un momento de la historia, Felipe II, el imperio, la grandiosidad, la expansión de Santa Teresa y sus conventos, y el poder de Ruy Gómez, el marido de Ana Mendoza. Bueno, esto que es rápidamente dicho un plano de situación, nos invita a exactamente qué descripción de vidas.
Bueno, pues es el contraste entre dos mujeres únicas, dos mujeres que diríamos hoy de armas tomar, de personalidad muy acusada, como son la princesa Débol y, efecto, doña Ana de Mendoza y Santa Teresa de Jesús. Seguramente las dos mujeres más importantes de su época, y yo me atrevería a decir que en el cómputo global de la historia de España, dos de las mujeres más importantes de nuestra historia. Con muchas cosas que las unían, ambas dos mujeres que no se conforman con el papel que se les ha asignado y que tratan de llevar a cabo un proyecto vital muy exigente, a veces desgarrador porque tienen que enfrentarse a los poderes de su tiempo, de manera que tienen algo de almas gemelas, pero al mismo tiempo digamos que su búsqueda es muy diversa. Mientras Santa Teresa, su búsqueda es de índole espiritual, la búsqueda de Ana de Mendoza es mundana, ¿no? Ana de Mendoza busca el poder político, el ascendente social, el ser, en definitiva, una mujer que domine a los varones y que rija la política de su tiempo, mientras que Santa Teresa, sin despreciar estos aspectos, porque Santa Teresa era una mujer de gran prudencia política y una mujer que sabía moverse con mucha sabiduría en las procelosas aguas de la política española de la época, sin embargo, su cometido, su objetivo era de índole espiritual, ¿no?
Son dos mujeres, hemos dicho, de poderío, muy distinto. El de la princesa de Éboli viene a través de su marido. Su marido era una de las personas más influyentes con el emperador, con Felipe II.
Sí, sin duda, hasta el punto de que en la época se le conocía por el mote de Rey Gómez. No podemos decir que fuera valido de Felipe II, porque Felipe II tenía demasiada categoría como para admitir tener validos, pero era su consejero más próximo, era el hombre más cercano a él, vitalmente, puesto que siendo niño vino de paje en la comitiva de la emperatriz Isabel cuando se casó con el emperador Carlos. Él era portugués y desde niño pues compartió los juegos con el rey. Posteriormente pues fue su amigo de juventud y desde muy pronto el rey le va a adjudicar las misiones más difíciles. Luego es verdad que en la corte va a haber dos bandos, uno que va a ser el bando de los Alba, el duque de Alba, que era el bando, y podríamos decir, más duro, ¿no? Serían los que eran partidarios de la mano dura, frente a Ruy Gómez, el príncipe de Éboli, que era un hombre más contemporizador, más pacifista, diríamos hoy, más amigo de componer que de enfrentar. Y a lo largo del reinado de Felipe II, pues hubo alternativas, ¿no? Hubo momentos en los que la Casa de Alba era quien picaba más alto en la corte y otros momentos en los que fueron los que fue la Casa de Éboli, ¿no? Hasta que en un determinado momento de su vida, Ruy Gómez, por razones diversas, probablemente en parte cansado de la política, en parte decepcionado, en parte harto de estas trifulcas entre bandos, pues decide retirarse con su esposa en Pastrana. El rey los nombra duques de Pastrana y les concede el título de grandes de España. Y ahí, en Pastrana, es donde van a suceder la mayor parte de los acontecimientos de esta novela.
Ella le pide a Santa Teresa que funde un convento en Pastrana.
Así es.
Y digamos que Santa Teresa lo hace un poco a regañadientes, pero bueno, lo hace.
Sí, lo hace a regañadientes probablemente porque sabía que tomaba partido, ella había tomado partido de alguna manera por la Casa de Alba, la Casa de Alba le había patrocinado diversos conventos, y probablemente lo viera difícil. Y por otra parte, ella tenía ya que saber, que yo es lo que fantaseó en la novela, ¿no? Cómo se conocieron Santa Teresa y la princesa. Yo retrotraigo este conocimiento a unos años antes, pero evidentemente Santa Teresa, cuando la princesa de Éboli le invita a fundar en Pastrana, Santa Teresa tiene muchas reticencias, probablemente porque conoce el carácter turbulento de la princesa de Éboli. Pero finalmente, efectivamente, accede, porque claro, ya lo que quiere es expandir su reforma, ¿no?
Claro. ¿Y cuándo chocan las dos?
Pues chocan desde el primer momento porque Santa Teresa, cuando llega a Pastrana, en primer lugar ve que la disposición de las celdas y de los aposentos en el convento no es el que ella quiere. La princesa de Éboli, quizá de forma malévola o regodeándose en las penitencias que tienen que sufrir las monjas, ha dispuesto que las celdas sean muy pequeñas, muy angostas, muy oscuras. Santa Teresa con esto se enfada. Se enfada todavía más porque la princesa de Éboli le pretende imponer las novicias, que van a ser las futuras monjas de ese convento. Santa Teresa dice que no, que las novicias las tiene que elegir ella. Y luego finalmente ya el conflicto estalla ya de forma más agria, cuando Santa Teresa, contraviniendo, es verdad, lo que era lo normal en los conventos que ella fundaba, que eran conventos fundados sin dote, conventos que cuyas necesidades se cubrían con las limosnas, sin embargo, Santa Teresa, viendo que Pastrana es una localidad muy pequeña, le dice a los príncipes que este convento hay que dotarlo, que este convento tiene que partir con unos bienes que garanticen la existencia de las monjas, ¿no? La supervivencia de las monjas. Y esto les lleva ya a un conflicto muy, muy duro, que se va a agriar todavía más en un momento posterior, en el que Santa Teresa, digamos, tratando de limar asperezas, le permite a la princesa leer el manuscrito del libro de su vida, un libro que en ese momento era un libro complejo porque contenía asuntos que podían ser materia de denuncias ante la Inquisición, etcétera, y se lo presta con la condición de que la princesa no se lo dé a leer a nadie, pero la princesa incumple la promesa, se lo da a leer a alguno de los criados de palacio, y esto ya hará que estalle el conflicto. Luego, posteriormente, hay otros acontecimientos muy pintorescos, muy novelescos. Cuando muere su marido, cuando muere Ruy Gómez, la princesa de Éboli decide ingresar en el convento que ha fundado Santa Teresa y va a trastornar por completo la vida del
convento.
Pero
ella tiene que dar cuentas ante la Inquisición también, ¿no?
Y efectivamente, Éboli, para vengarse, denuncia a Santa Teresa ante el Tribunal del Santo Oficio y les entrega el manuscrito del libro de la vida de Santa Teresa, ¿no? En realidad el conflicto que aquí se produce es muy interesante, porque claro, vivimos en una época apasionante en la historia de España, en donde, en contra de lo que se dice, pues el Concilio de Trento, las reformas que introduce son reformas, hoy podríamos decir, aunque esta terminología no me gusta, pero podríamos decir que son progresistas, ¿no? El Concilio de Trento busca una purificación de los errores que ha cometido la Iglesia, de esas vanidades, de esa entrega al mundo, y trata también de reformar la vida religiosa. Entonces Santa Teresa lo que postula es que, muy bien, la princesa Éboli o cualquier otro benefactor o mecenas puede colaborar con sus bienes en la fundación de un convento, pero desde el momento en que ese convento se funda, ese mecenas no pinta nada en lo que es la vida de ese convento, no puede disponer de las reglas que rigen ese convento, ¿no? La princesa de Éboli, al igual que todos los nobles de la época, al igual que todos los nobles de la época, lo que quiere es mandar, lo que quiere es que ese convento de alguna manera pues sea como casi como su balneario, ¿no? Que si está triste o está deprimida, pues melancólica, pues pueda ir a hacer a estar unos meses en el convento, que si se le muere un familiar, pues pueda ir a llorarlo al convento, en definitiva mangonear y remejer, ¿no? Y luego hay cosas muy interesantes en esta época, ¿no? Por ejemplo, pues es una época, la época de los alumbrados, ¿no? Esta herejía que era de alguna manera muy similar a lo que era el protestantismo, pero muy autóctona española, pues los alumbrados postulaban la oración mental, ¿no? Frente a la oración que entonces se estilaba, que era vocal, ¿no? Uh-huh. Y ritual, pues los alumbrados postulan la oración mental, es decir, la oración silenciosa, ¿no? Y recogida. Y Santa Teresa también propone esta forma de oración, ¿no? Y esto la princesa de Éboli no lo va a aceptar, porque la princesa de Éboli, cuando muere su marido, han puesto entre las condiciones, digamos, para cederles el convento, que las monjas tienen que estar rezando siempre ante el Santísimo, de forma perpetua, día y noche, rezando por la salvación del alma de su patrocinador, ¿no? Pero claro, la princesa de Éboli, cuando va allí, pues ve que las monjas sí están delante del Santísimo, pero ve que no mueven los labios, ve que no emiten palabra, y esto a ella le subleva. Dice, pero estas no están rezando, estas están aquí como pasmadas, ¿no? Pero no están rezando. Sí. Esto a nosotros nos parece gracioso y disparatado, pero en aquella época es muy importante, el tema de la oración mental es muy importante, ¿no? Digamos que Santa Teresa era una mujer que proponía una espiritualidad nueva, ¿no? Y en este sentido, la princesa de Éboli, por el contrario, era una mujer que se aferraba al pasado, ¿no?
Y aparece en tu novela el malo por excelencia. Quiero decir, el malo por excelencia
de la historia. El malo de la historia de España, sí.
El malo de la historia de España que aprendimos en el colegio cuando no había llegado la LOXE, ahora con la LOXE no sé si lo aprenden.
No, me temo que ya no.
Era Antonio Pérez.
Antonio Pérez, en efecto.
Que además consigue huir. Antonio Pérez siempre han contado las... En una peripecia, en fin, en la que no le faltaron ayudas, supongo.
Muy rocambolesca.
Consigue huir de España, ¿no?
Sí.
Francia...
Causa uno de los grandes conflictos de la historia de España, una guerra civil, efectivamente, aunque estos hechos son posteriores a lo que yo narro en la novela. Digamos que en esta novela lo que se cuenta son las mocedades de Antonio Pérez. Antonio Pérez fue un hombre que se cría a los pechos de Ruy Gómez, es un hombre que muy estrecho colaborador de Ruy Gómez, y de hecho cuando Ruy Gómez, ya sintiéndose viejo, cansado de las intrigas palaciegas, decide retirarse a Pastrana, es el hombre que le sustituye en la proximidad al rey, hasta el punto de que, y esto es uno de los grandes misterios de la historia, o quizá no, quizá todos buscamos nuestro complementario, incluso nuestro antípoda, el rey, el hombre más cauteloso, más severo, más virtuoso, confía todos los asuntos delicadísimos de Estado a un hombre libertino, un hombre jaranero, un hombre frívolo, un hombre corrupto, un hombre poco piadoso. Esto es curioso, ¿no? Pero así fue, en efecto. Pero yo lo que cuento, digamos, son las mocedades de Antonio Pérez y la irresistible atracción que siente hacia la princesa de Éboli, que se percibe desde el primer momento, desde el momento en que se conocen.
¿Allí hubo lío o no?
Desde luego, en vida de su marido, no. La princesa le fue irreprochablemente fiel a Ruy Gómez, en contra de lo que la leyenda pretende. Ella era una mujer muy enamorada y todos los... Claro, esto nunca se puede... No se puede poner la mano en el fuego, ¿no? Como dicen los políticos cuando hablan de sus colaboradores corruptos, ¿no? Pero por todas las pruebas documentales que tenemos, la princesa fue una mujer de irreprochable fidelidad a su marido, al que le dio 10 hijos, por cierto, de los cuales sobrevivieron 6... y al cual le dedica unas palabras llenas de cariño en todas las cartas que se conservan entre ellos. Sí que es verdad que a la muerte de su marido, la princesa primero entra en una crisis nerviosa que la hace enloquecer, la hace ingresar en el convento carmelita de Pastrana, trastornar por completo la vida del convento y hacer todo tipo de disparates, ¿no? Hasta que Santa Teresa tiene que adoptar medidas drásticas, que no contaremos para no terminar de desmenuzar la novela. Y es verdad que en ese momento doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, decide volver a la corte y decide participar en las intrigas políticas. En parte porque, bueno, es una mujer y en un mundo de hombres siente que tiene que defender con uñas y dientes su patrimonio, y en parte porque se siente atraída de forma fatal hacia el poder, ¿no? Y entonces ahí es verdad que empieza a conspirar con Antonio Pérez y hacen una serie de cosas que al final van a labrar su desdicha, ¿no?
Digamos que esta novela transcurre Pastrana, Ávila, Sevilla, pero también en un tiempo en el que cambia la capital imperial de Toledo a Madrid.
Sí, algo muy importante, claro, por cierto.
Yo soy de los que sostengo que Toledo hubiera tenido que seguir siendo capital
sin
de España siempre.
Sin duda, eso fue un grave error por parte de Felipe II que de alguna manera marca, diría yo, el principio del declive, aunque sea un principio todavía apenas perceptible, pero sí, sin duda alguna. Y, por ejemplo, para la Iglesia española yo creo que ha sido también un error, ¿no? No un error, sino una fatalidad, ¿no? Que la capital dejase de ser Toledo, ¿no? Y en general yo creo que para la tradición imperial y católica de España, yo creo que sí, el paso a Madrid, que por otra parte pues Madrid es una ciudad mucho más plebeya, digámoslo así, que Toledo, ¿no? Pero sí, vivimos ese momento, efectivamente, Toledo acaba de dejar de ser capital, pero Toledo todavía es el gran centro de la nobleza, ¿no? Y la novela empieza precisamente cuando a Teresa le toca ir a consolar a una noble que acaba de enviudar, doña Luisa de la Cerda. El provincial de los carmelitas le exige que vaya a consolar, porque es el momento en que Santa Teresa quiere empezar su reforma, y sus superiores piensan que de este momento le van a apartar los pájaros de la cabeza. Y ahí es en Toledo donde ella empieza a urdir todo lo que va a ser su reforma religiosa.
Créanme que es apasionante el relato, además escrito magistralmente, como suele hacer, de Juan Manuel de Prada, El castillo de diamante en Espasa. Lo tiene usted en los comercios del ramo para gozar durante unas horas o durante unos días,
depende del ritmo de esto.
La rapidez con la que cada uno lea. Mi querido Juan Manuel, que me alegro mucho de saludarte.
Ha sido un placer, muchísimas gracias, Carlos. Hasta pronto.
Hasta pronto.